Buenas tardes a todos. Qué gusto estar reunidos para alabar a nuestro Señor. Vayamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 18. Es un pasaje que hemos estado usando de texto base para nuestra miniserie, que por cierto, hoy cerramos esta miniserie de resolución de conflictos. ¿Cómo aplicar el Evangelio en los conflictos de la vida? Hemos aprendido mucho del Evangelio a lo largo de las Escrituras. Hemos expuesto aquí en la Iglesia Reforma toda la carta de Pablo a los Efesios. Hemos visto todo el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Hemos visto toda la carta de Romanos, capítulos 1 al 16. Hemos visto varias otras exposiciones sobre el Evangelio. Y ahora estamos estudiando Génesis. Y en todas ellas, en todos estos estudios, hemos visto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son verdades profundas que nos muestran cómo Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, y cuando tú vienes a Cristo en fe, en arrepentimiento y fe, Él se constituye tu Salvador, tu puente para llegar al Padre. Esa es la verdad histórica, objetiva, está allí. Pero ¿cómo esa verdad se hace real en nuestras vidas? De lunes a sábado. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? Pero específicamente, ¿cómo aplicamos esas verdades en un conflicto? Es ahí donde vamos a probar realmente nuestro carácter cristiano. Realmente el Evangelio. Porque podemos conocer mucho de teología, teología sistemática, teología bíblica, teología histórica, teología práctica. Pero cómo esas verdades han transformado mi corazón y me han dado madurez. Una de las cosas que Dios está interesado en nosotros es no solo en el conocimiento externo, sino en trabajar nuestro carácter interno. De hecho, esa es la meta final de Dios: hacer nuevas criaturas, nuevas personas impactadas por el Evangelio. Entonces, aquí en esta pequeña serie de resolución de conflictos, estamos aprendiendo a ver los conflictos a la luz del Evangelio, y para ello necesitamos conocer el Evangelio y después ver el Evangelio en estas cosas. Hemos visto que los conflictos nos permiten ver tres cosas. Número uno, que los conflictos son inevitables en este mundo caído. Quisiéramos escapar de ellos, pero mientras vivamos en este mundo caído, tendremos conflictos. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción y a veces aflicciones causadas por los conflictos. Por lo tanto, espéralos. Número dos, hemos aprendido que los conflictos son pecaminosos. Es decir, los conflictos no agradan a Dios. Por lo tanto, el creyente debe resolverlos. Y en tercer lugar, hemos aprendido que los conflictos son también, contra todos los pronósticos, oportunidades. Increíble. ¿Cómo Dios puede enderezar lo torcido, lo malo, para nuestro bien? Como dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo es que los conflictos pueden ser oportunidades? Y si son oportunidades, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Aprovecharlos, tomar ventaja de ellos. ¿Sí? Digo, si ya estás en el conflicto, saca ventaja de ellos ahí. Es lamentable cuando pasamos por conflictos, por luchas en la vida, y que al final salgamos iguales. No aprovechamos, por lo menos, que haya producido algo en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la razón final de por la que un cristiano busca la paz? Busca la resolución de conflictos, busca aplicar el Evangelio en los conflictos de su vida diaria. ¿Cuál es la razón final, última? Tal vez haya otras razones secundarias en el camino, tal vez... Bueno, no me quiero sentir mal, quiero arreglar las cosas para estar bien. Pero si esa es la meta final, es una meta muy egoísta. Solo yo me quiero sentir bien. Por eso quiero arreglar las cosas, porque yo me siento mal y me quiero sentir bien. Es una razón egoísta. Pero bueno, es una de las razones, pero no debería ser la razón final. Si estás buscando la resolución de conflictos solo para que el otro se sienta bien, ¿no? Por la felicidad del otro. Bueno, debemos pensar en eso, por supuesto. Pero si es la meta final, eso se llama idolatría. Estoy idolatrando a la otra persona, no quiero que se sienta mal, ¿no? No quiero que le dé el sol incluso, ¿no? Eso se llama idolatrar a alguien más. Debemos buscar la paz para que la otra persona se sienta bien, pero no como meta final. Esas son metas secundarias que se van logrando en el camino. ¿Cuál es la meta final en la resolución de conflictos para un creyente que ha entendido el Evangelio? Dios. Agradar a Dios. Porque eso le agrada a Dios. La gloria de Dios. De hecho, todo lo que hacemos como personas, como creyentes, debería tener una meta final, esta meta final, la gloria de Dios. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si solo lo hacemos para seguir respirando en este planeta, la verdad, estamos sobreviviendo. Dios nos creó para un propósito mucho más elevado. Primera de Corintios 10:31, seguramente lo conoces. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: entonces, ya sea que coman, miren, lo más básico, lo más elemental, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, resolver un conflicto, ¿para qué lo debemos hacer? Háganlo todo para la gloria de Dios. Esta es la meta suprema en todo lo que hacemos. Por eso ministramos, por eso estamos aquí, por eso el ministerio, por eso el trabajo, por eso la familia, por eso nos esforzamos en guiar a nuestra familia en el camino del Señor, porque queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces hoy quiero ver tres cosas con ustedes. En primer lugar, vivir para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5, por favor. Vea tu Biblia, Segunda de Corintios 5, versículos 8 al 9. Dice así la palabra del Señor: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos algo, dice Pablo. Sus ofrendas, dice Pablo. ¿Es lo que dice Pablo aquí en el pasaje? Ambicionamos sus ofrendas, hermanos de Corinto, porque son una iglesia muy poderosa, muy pudiente. ¿Qué dice Pablo? Ambicionamos agradar al Señor. Pablo tiene una ambición, pero no es una ambición materialista. Su ambición es vivir para la gloria de Dios. Esas son palabras muy teológicas, ¿verdad? En palabras más prácticas, vivir para agradar al Señor. O muy reformadas, muy teológicas, muy de la época de la Reforma Protestante, vivir para la gloria de Dios, ¿no? Decían los reformadores, soli deo gloria. Vivir para la gloria de Dios significa agradar a Dios. Y agradamos a Dios cuando somos y hacemos lo que a Él le agrada, lo que Él desea que hagamos. Agradamos a Dios con nuestra persona y con nuestros hechos. No solo con nuestros hechos, sino con nuestra persona. Y la gloria de Dios, Dios es agradado, Dios es honrado, es glorificado, es magnificado, es exaltado, es respetado, es venerado, no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos. De hecho, principalmente con lo que somos. Porque muchas veces pudiésemos hacer cosas espectaculares, llamativas, pero que proceden de un motivo y de un corazón egoísta que busca su propia gloria. Hermanos, esa obra ya perdió su gloria, ya no alcanzó su propósito. Porque Dios no ve solo las obras externas. Dios es un rayo X poderoso que penetra hasta partir el corazón y discierne los pensamientos y ve las intenciones de nuestro. ¿A quién queremos engañar cuando tenemos malas motivaciones? Dios ve el corazón detrás, los motivos detrás de nuestras acciones. ¿Por qué haces lo que haces? Dios parte en dos nuestras almas y ve nuestros corazones. Así que agradamos a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. Con lo que hacemos, pero principalmente con lo que somos. Por eso Dios está más interesado no en nuestras obras, sino en nuestro corazón, en transformarnos, en hacernos nuevas criaturas. Y vivir conflictuado no agrada a Dios. Vivir en conflicto no agrada a Dios. Entonces, ¿debo buscar agradar a Dios? Cueste lo que cueste. aún en el conflicto. Ya sé que mi cónyuge me trate bien o mal. A veces decimos, bueno, es que si tú conocieras con quién estoy casado, ¿no?, entenderías por qué razón no agrado a Dios. Se decía de el presidente Franklin en los Estados Unidos, que estaba casado con una mujer bastante difícil, y en una ocasión llegó un diplomático a visitar la Casa Blanca y estuvo en recepción y le tocó la fortuna de que lo atendiera la esposa del presidente Franklin. Y cuando llegó, cuando finalmente entró este hombre, este diplomático, a la oficina del presidente, dijo: ¿qué 15 minutos tan terribles he pasado? Dice: ¿con qué persona estás casada? Y le dice el presidente: bueno, tú la sufriste 15 minutos. Yo he vivido por 15 años así. Pero él no se estaba quejando, sino después le dijo: pero eso me ha ayudado a mí a crecer. Y mucho de la diplomacia, de la habilidad, de la pericia en el carácter de este presidente se formó con la ayuda de la esposa. Nosotros los seres humanos deberíamos tomar ventaja de todas las situaciones. Tú debes vivir para la gloria de Dios, sea que tu cónyuge, tu esposa o tu esposo te traten bien o no. Tú debes buscar la gloria de Dios, sea que tu jefe o tu jefa te trate bien o no, sea que tus compañeros de trabajo te traten bien o mal. Nosotros los creyentes, los que hemos entendido el Evangelio, deberíamos buscar agradar a Dios. Y quizá alguien pregunta: ¿por qué debo yo buscar agradar a Dios? Pablo procede a explicar y a dar las razones a continuación. Estamos en 2 Corintios 5, versículo 10 ahora. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El primer motivo que da Pablo para decir que él busca agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios en toda su vida es por causa del juicio de Dios. Dice Pablo: un día estaremos delante del trono de Dios. Estaremos recibiendo el juicio del trono blanco. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Cada uno responderá. No vamos a poder decir: bueno, es que yo actué así por causa de esta persona, por causa de mi jefe, por causa de mi compañero, por causa de mi cónyuge, por causa de mis hermanos. Todos recibiremos nuestra recompensa de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Versículo 10. Entonces, a la luz de ese juicio futuro, mi presente debe ser moldeado, debe ser afectado, y mi comportamiento en los conflictos. Segunda razón, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La otra razón que da el apóstol Pablo para vivir para la gloria de Dios, en primer lugar fue el juicio, en segundo lugar es el amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo: hay algo que nos apremia, nos impulsa a agradar a Dios, a vivir para la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué es eso que nos apremia? El amor de Cristo. Esta es la razón más importante. Los que traen en la Reina Valera 60 dice: el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa presionar, custodiar, tener preso, impulsar. Presionar, como cuando presionas la pasta de dientes para que, especialmente cuando ya casi no tiene, ¿verdad? Presionas para que salga hasta la última gota y sale impulsada la pasta. Impulsar significa urgir o motivar, incluso forzar, empujando a alguien a la acción, ¿no? Como cuando ya está un pasito y no se atreve, le das el empujón final, ¿no? Lo impulsas, lo constriñes. Dice, hay alguien que nos está empujando, dice el apóstol Pablo. Es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo ya quedó manifestado en la cruz del Calvario. Cuando amamos a alguien, nos esforzamos por agradarle. Así que, si amamos a Dios, si decimos amar a Dios, ¿a qué debería impulsarnos esto? A vivir en paz con los demás, a estar reconciliados con los demás. Pablo dice, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, dice el apóstol Pablo, he llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí. Dense cuenta de esto. Él dio su vida por todos. ¿Para qué? Para que ahora los que viven, ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo sabe esto. Esto es el Evangelio. Pablo está impulsándonos a la resolución de conflictos desde el Evangelio. Sabe que está siendo amado por Dios. ¿Cómo está tan convencido Pablo que Dios lo ama? ¿Acaso se cree muy espiritual el apóstol Pablo? ¿O cómo estaba tan seguro que Dios lo amaba tanto? ¿Qué dice Pablo en el versículo 14? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Ah, porque Cristo murió por mí. Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Por eso sé que Dios me ama. Cuando alguien muere por ti, cuando alguien da su vida por ti, ¿puedes dudar de esa persona de que te ama? Ha dado todo lo que le quedaba, lo más valioso, su vida misma. Dios no nos dio un objeto, no nos dio una cosa, no nos mandó a un ángel, mandó a su propio Hijo. Y si Dios ha enviado a su propio Hijo, eso significa que definitivamente nos ama. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Pablo se sabe amado. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. La convicción de que Cristo murió por sus pecados le da la convicción de que es amado. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando te sientas solitario, cuando sientas que nadie te ama, ve a la Biblia, lee Romanos 5:8, lee Juan 3:16, lee Primera de Juan 5, Primera de Juan 3:1. ¿Y qué vas a ver ahí? Que Dios te ama. Voltea a la cruz y el ser más grande, más poderoso, te ha amado. Si todos te fallaran en este mundo, hay alguien que ya te amó, que ya probó su amor. No necesitas más pruebas, ya te probó su amor en la cruz del Calvario. La prueba más grande del amor de Dios para una persona es la cruz de Cristo. Esta es la segunda razón que Pablo da para la resolución de conflictos. ¿Cuál es el motivo de agradar a Dios? Uno, por causa del juicio de Dios. Un día todos estaremos ante el trono de Dios. Y dos, por causa del amor de Dios. Dios ya nos amó. Y si Dios ya nos amó, nosotros somos llamados a amar a otros. Número dos, quiero darles algunos principios para vivir para la gloria de Dios. Nuestro objetivo supremo, primer principio, nuestro objetivo supremo en la vida debería ser agradar a Dios. Este es el primer principio. Una de las cosas que necesitamos aprender en la vida para vivir bien la vida es ordenar nuestras prioridades. ¿Saben por qué desaprovechamos el tiempo? ¿Saben por qué desaprovechamos oportunidades? ¿Saben por qué tomamos malas decisiones en la vida? Porque nuestras prioridades no están en el orden correcto. Podríamos decir, bueno, Dios es mi primera prioridad, pero en tu vida luce diferente. Tu vida en realidad puede girar en torno a ti, a tus anhelos, a tus deseos, a tus planes. Pero ¿cuál debería ser el orden correcto de las prioridades de la vida de una persona? Dios en primer lugar. Y no solo de manera, de palabra, ¿no? No solo de palabra, sino en mis hechos, en mi vida diaria, en mi agenda, en cómo ordeno mi vida, mis decisiones. Y para ayudarte a este orden de prioridades, este principio te debe ayudar. Tu objetivo supremo en la vida debería ser agradar a Dios en todo lo que hagas. ¿Y sabes qué? Cuando vives para agradar a Dios, ya no me importa si te ven las personas o no te vean. Ya no importa si te ven o no te vean. Lo que importa es que Dios ve tu vida, ve tus acciones, ve tu corazón. Segunda de Timoteo 2. Busca por favor en tu Biblia, Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: sufre penalidades conmigo. ¿Como quién? Como buen soldado de Cristo Jesús. Aquí está poniendo una ilustración del apóstol Pablo. Le dice a un ministro joven: compórtate como un soldado. ¿En qué sentido? Versículo 4. El soldado, por ejemplo, dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado, para agradar a su capitán. El objetivo del soldado es simple, es llano: obedecer a su comandante. Punto final. Y entonces no se distrae con asuntos civiles. No es fácil, pero es claro. Él no se enreda en asuntos civiles. Principio número 2 para acomodar nuestras prioridades, para vivir para la gloria de Dios. Debemos buscar agradar a Dios de acuerdo a qué. ¿Quién nos dice cómo agradar a Dios? ¿Quién nos dice qué cosas específicamente hacen que yo esté agradando a Dios? ¿El psicólogo? ¿La sociedad? ¿La televisión? ¿Hollywood? ¿Los libros de texto? ¿La sociedad en general? ¿Las costumbres, los hábitos, los dichos populares? ¿La sabiduría popular, dicen por ahí? No, están muy distantes y cada vez más se van distanciando. Hace unas décadas la sabiduría popular estaba muy cercana a la sabiduría bíblica, pero mientras van pasando las décadas, se va alejando cada vez más y más y más y más. La siguiente generación de adultos, estos que son pequeños hoy, que serán adoctrinados con las nuevas filosofías de la literatura de nuestras escuelas, ellos pensarán de una manera mucho más corrupta que nosotros. Ahora, no significa que ellos serán más pecadores que nosotros, no, porque el pecado, pero la manera de pensar será mucho más distante de la sabiduría bíblica. Pero aún así, aun cuando la sabiduría popular era muy cercana, muy ortodoxa, muy conservadora, aún así no era ella la que debía informarnos de cómo agradar a Dios. Debemos buscar agradar a Dios de acuerdo con una sola fuente, la palabra de Dios, la sola escritura, decían los reformadores. No la tradición, no la voz de los religiosos, del clero, sino la palabra sola de la escritura. Sola escritura, decía Martín Lutero. Primera Tesalonicenses 4, versículos 1 y 2, nos dicen: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, y escuchen esto con atención, que tal como han recibido de nosotros, ¿qué cosa? Instrucciones acerca de la manera en que deben andar y en que deben agradar a Dios. Pablo en la palabra dio, obviamente Dios a través de Pablo, dio instrucciones de cómo agradar a Dios, como de hecho ya andan y así abundan en ellos, en ello más y más, dice el apóstol. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad Del Señor Jesús. ¿De dónde venían esos preceptos, esas instrucciones para cómo agradar a Dios? De la palabra de Dios. En ese momento la palabra de Dios estaba siendo registrada, escrita, y mucha de ella provenía de la sabiduría del Antiguo Testamento. Una de las maneras en que su palabra dice que agradamos a Dios es siendo pacíficos y siendo perdonadores. Es una manera de agradar a Dios. En cuanto dependa de ustedes, dice Romanos 12:18, ¿no? Estad en paz con todos los hombres. Y Gálatas 6:10, especialmente con los de la familia de la fe. Otro principio para vivir para la gloria de Dios. Debemos agradar a Dios en dependencia del poder de Dios. Alguien seguramente ya se dio cuenta. Esto no es nada sencillo. Es bonito en la teoría, es bonito escuchar estos sermones que hablan de cómo voy a perdonar a mi enemigo. ¡Ay, qué hermoso! Perdonar a aquel que me ofendió. O pedir perdón. ¡Qué padre, Señor! ¡Qué bendición que me das de ir a pedir perdón! En la teoría, en el papel. Pero cuando ya estás ahí, en medio del conflicto, en medio de la crisis, en medio de la discusión, en medio de la ofensa, tu carne hierve, ¿no? Tu ira se enciende, y si eres de mecha corta, se enciende mucho más rápido. Y en ese momento olvidamos absolutamente todo lo que escuchamos el domingo pasado en la exposición de la palabra. Hermanos, nuestra carne, nuestro corazón perverso está dado a no pedir perdón y a no dar perdón. Nuestro corazón anhela retener el perdón, anhela ofender y nunca pedir perdón. Se deleita en la venganza, se deleita en el silencio. Es lo que nuestra naturaleza hace per se. ¿Qué necesitamos entonces para poder dar un paso y romper ese molde de no quiero, pero voy a ir? No puedo, pero voy a dar el perdón. No puedo, pero lo haré. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos. ¿Quién? El Dios de paz, el Dios pacífico, ¿no? Los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Y vean lo que dice a continuación. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Esta frase es subrayable. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. ¿Y cómo termina el texto? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Viviendo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que es agradable delante de Él. El escritor de Hebreos sabe que nosotros no podemos hacer lo que es agradable delante de Él por nosotros mismos. Así que Él dice, obrando Él en nosotros, el Dios de paz los haga aptos, los capacite para hacer el bien, para hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los escritores bíblicos enfatizan esto una y otra vez? Porque ellos saben de primera mano, y el apóstol Pablo lo sabía bien. En Romanos 7 leemos su confesión de pecados, ¿verdad? Romanos 7 es el confesionario protestante, donde Pablo dice, de plano no puedo. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que quiero hacer, no hago. No puedo, dice el apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final cierra el capítulo diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Tiene que ser Dios en nosotros, hermanos, para poder romper el molde natural de la falta de perdón, de la imposibilidad de pedir perdón. Agradar a Dios es simple, hermanos, pero es imposible de hacerlo. Es tan sencillo de saberlo pero imposible de hacerlo. A menos que el poder de Dios en nosotros nos lleve a hacerlo. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Tomarnos del poder de Dios. ¿Cómo? Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 9 y 10. Dice el apóstol Pablo nuevamente: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden, como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo Pablo esperaba que estos hermanos de Colosas hicieran todo lo que le agradaba al Señor? Que dieran fruto para la gloria de Dios. Bueno, Pablo, ¿qué está haciendo aquí en estos versículos? Está orando por ellos. Dice el versículo 9: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. Tenemos que orar. ¿Cómo apoderarnos o cómo tomar el poder de Dios para poder obrar de esta manera? Necesitamos orar. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Tal vez tendríamos que regresar al ABC. Cuando amaneces ese día muy carnal, muy peleonero, muy conflictivo, recuerda la mañana. Ve a la mañana. ¿Estuviste en plena comunión con el Señor? ¿Estuviste en oración, en su palabra, meditando en la palabra del Señor, orando que el Señor controlara tu vida? Ahora, ¿qué tiene que ver agradar a Dios con los conflictos? Estamos hablando de la resolución de conflictos. ¿Qué tiene que ver esto de agradar a Dios con la resolución de conflictos? Bueno, mucho. Piensen en esto. ¿Qué pasa cuando dos personas se conflictúan? Piensa en esto. Una de esas dos personas, si no es que ambas, no está agradando a Dios. Por esa razón llegaron a un conflicto. Ahora, en la vida van a haber desacuerdos, diferencias de opinión, pero desacuerdos y diferencia de opinión no es un conflicto. El conflicto es el resultado de cómo vas a tomar una opinión diferente a la tuya. ¿Sí? O sea, no se sientan mal por eso, porque si no, no podríamos vivir. En muchas ocasiones de la vida estaremos con diferentes puntos de vista con respecto al dinero, al uso del dinero, el gasto, la salud, la enfermedad, la escuela de los niños, la iglesia, el ministerio, ópticas, filosofías de ministerio. Pero esos no son conflictos en sí. El conflicto es cómo vamos a responder ante la diferencia de opinión. Entonces, cuando hay conflicto es porque una o las dos partes no está agradando a Dios. Porque si los dos estuvieran agradando a Dios, o estuvieran buscando agradar a Dios con su vida, no habría conflicto. En un conflicto matrimonial, por ejemplo, una o ambas partes no está viviendo para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Los conflictos matrimoniales no se deben a, como dice la sociedad o la televisión, a la incompatibilidad. Se debe al egocentrismo. A Dios le agrada que sus hijos amen, sirvan y perdonen. Repito, a Dios le agrada que sus hijos amen, sirvan y perdonen. Pues en un conflicto matrimonial, una o ambas de las partes está fallando en amar, servir o perdonar al cónyuge. ¿Sí? Por eso es importante que el principio de vivir para la gloria de Dios en el matrimonio sea real en el corazón de cada uno de los cónyuges, o en cada uno de los miembros de la iglesia, en cada creyente. Vivir para la gloria de Dios en la praxis, o en la práctica, en la vida diaria. Otro principio: agradamos a Dios al responder pacíficamente. Cuando buscamos agradar a Dios como la meta suprema en nuestras vidas, a la hora de estar en un conflicto, más que buscar venganza, buscamos cómo agradar a Dios en nuestra respuesta a la ofensa. Así que si alguien peca contra ti, ¿cuál es tu responsabilidad? Si alguien te ofendió, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Preparar el puño para golpear? ¿O el sartén? ¿Qué dijo Jesús? Si alguien te hiere en la mejilla, pon la otra. Si alguien peca contra ti, tú elige agradar a Dios. Nadie nos puede obligar a pecar, hermanos. Nadie. Nadie puede obligarnos a pecar. Cuando nosotros pecamos delante de Dios en un conflicto, no podemos decir, es que el otro, si conocieras a mi cónyuge, si conocieras a mi esposo, si conocieras a... Nosotros somos responsables. Siguiente principio. Agradamos a Dios al buscar la resolución del conflicto. La mayoría de nosotros tratamos de evitar el conflicto o evitamos hablar con la persona poniendo muchos pretextos. Esto no agrada a Dios. A Dios le agrada que resolvamos el conflicto. Si nuestra meta es agradar a Dios, buscaremos resolver nuestros conflictos de manera sabia, de manera respetuosa y de manera perdonadora. Y número tres, vamos en la recta final. Tercer cosa que quiero presentarles hoy: vivir para la gloria de Dios de manera práctica. Alguien preguntará, ¿qué pasa cuando ambas partes buscan agradar a Dios? ¿Qué pasaría si en un matrimonio, en un conflicto en la iglesia, dos partes, los dos quieren agradar al Señor? La reconciliación no es una probabilidad, es un hecho. Si las dos partes van con un buen espíritu de querer hacer lo correcto delante de Dios, de querer aplicar el Evangelio, ¿saben qué? Aquella persona que ofendió va a ser redargullida por el Espíritu y no va a dormir esa noche, al otro día temprano va a decir, ¿puedo hablar contigo? Nos vemos en la cafetería tal, y ahí va. Y la otra persona también dijo, creo que respondí mal a su ofensa, no durmió esa noche, el Espíritu la redargulló y dice, tengo que hablar con mi hermano, mi hermana, para corregir este conflicto, esta pelea, no agradó a Dios. Y las dos partes que buscan agradar a Dios salen de su punto de confort y se encuentran a la mitad del camino. La reconciliación es un hecho. Qué bonito, ¿verdad? Así nos gustaría resolver todos nuestros conflictos. Lamentablemente, no siempre nosotros queremos agradar a Dios. No siempre tú o no siempre la otra parte quiere agradar a Dios. Dice, no, me ofendiste y yo no perdono. Y no te voy a perdonar. O te perdono, pero no olvido. Y nos constituimos jueces de aquellos por quienes Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Nos creemos superiores a Dios. Y lo tenemos cuando alguien peca contra nosotros y no le damos el perdón, lo tenemos subyugados por el cuello. Aquí lo voy a tener controlado. Lo voy a hacer sufrir. Cuando Cristo ya sufrió por ese pecado. Tu matrimonio, si las dos partes buscan agradar a Dios, crecerá. Tu relación de padre e hijos crecerá. Los hermanos conflictuados serán restaurados. La iglesia crecerá en armonía. Los diáconos en desacuerdo no provocarán una división en la iglesia. Los líderes, los miembros, los ministerios buscan honrar y agradar a Dios. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una de las partes no busca agradar a Dios? Cuando las dos partes están dispuestas, la reconciliación va a ser fácil. Pero cuando una de las partes no está buscando agradar a Dios, tal vez no abiertamente, tal vez no en lenguaje, tal vez no en palabras, pero con sus hechos, no está agradando a Dios. ¿Cuál debería ser tu respuesta, tu actitud? ¿Cómo deberías comportarte? Deberías decir, ah, bueno, yo lo intenté, ya está ahí. Ya le llamé por teléfono, ya la busqué, ya hice mi parte. Ahora pues ya ni modos, ¿no? Y le aplicas la ley del hielo, ¿no? Como niños berrinchudos. Si la otra parte no busca agradar a Dios, tú, creyente, que has entendido que Cristo murió por ti en la cruz, busca agradar a Dios. No importa. Y experimentarás la bendición de Dios. Experimentarás el consuelo de Dios. ¿Qué dice Romanos 12, 18? Otra vez el pasaje lema. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Somos llamados a agradar a Dios, hermanos. Por eso Cristo murió por nuestros pecados, sin importar si la otra persona lo hace o no lo hace. Dios bendice la fidelidad, independientemente de los resultados. Pensemos en un matrimonio otra vez. Quizá uno de los dos comienza a seguir al Señor con una energía renovada, gozosa, pero el otro permanece endurecido por su pecado. Va a ser difícil para el que está buscando agradar a Dios. Pero es allí, hermanos, y aquí es donde quiero que escuchen, estamos acercándonos al final, es allí donde se probará si realmente estás buscando agradar a Dios o solamente es emocional. Tal vez escuchaste un buen sermón, tal vez alguien te animó y emocionalmente estás fervoroso, pero se acaba la efervescencia y se va a quedar la realidad. Ahí se pone a prueba si realmente estás buscando agradar a Dios o es una cuestión meramente emocional. El doctor Jones escribe: es difícil estar en un conflicto, pero es terrible estar en el lado equivocado del conflicto. Es difícil el conflicto, hermanos, pero es malo cuando tú eres la parte dura en el conflicto. Cuando tú eres el que no está buscando agradar a Dios en el conflicto. Primera de Corintios 11, 19. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, dice el apóstol Pablo, le dice a una iglesia, a la iglesia de Corinto. Es necesario, esto va a pasar. A fin de que se manifiesten, ¿qué cosa? Entre ustedes los que son aprobados. Hermanos, estemos listos. Dice la Biblia que es necesario que en la iglesia local hayan conflictos, hayan dificultades. ¿Por qué Dios los va a permitir? Ah, porque es necesario manifestar para que se manifiesten, con la finalidad de que se manifiesten entre ustedes quiénes son los aprobados y también los reprobados. Los conflictos son termómetros en ese sentido, para ver quiénes realmente desean agradar a Dios, quiénes realmente están comprometidos con el Señor y con el cuerpo de Cristo. Así que el problema mayor no es estar en un conflicto. Ya dijimos, esos van a venir. Espéralos. El problema mayor es de qué lado del conflicto estás. ¿Quién eres tú en el conflicto? ¿El que busca agradar a Dios o el que está endurecido en su pecado? Cito nuevamente al doctor Jones, mi profesor en el seminario. Dice: cuando el objetivo de agradar a Dios nos gobierna, los pecados y los fracasos de la otra persona se convierten en oportunidades, no en obstáculos, para agradar a Dios más y más y para crecer como cristianos. Conclusión. Voy a cerrar esta miniserie con tres preguntas. ¿Estás en un conflicto en este momento? Tal vez sí, tal vez no, no me contesten, ¿no? No digan, hermano, yo, por favor, ayúdeme, ¿qué hago en este caso? Bueno, ya te di tres sermones de qué debemos hacer en un conflicto. Si después de esto me preguntas qué debo hacer, sí, me voy a pegar un tiro. No, no lo haré. Primero, si estás en un conflicto, si estás en medio de un conflicto en este momento, si tú eres el ofensor, corre a pedir perdón. Sencillo. Si estás en medio de un conflicto y tú eres el ofendido, da el perdón. Simple. Y si la otra persona no quiere perdonar, tú busca agradar a Dios más y más. Ahora tienes el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fidelidad. Contra tales cosas no hay ley. Segunda pregunta. ¿Has pensado que los conflictos que tienes... Esta es una pregunta interesante. ¿Has pensado que los conflictos que tienes, el Dios soberano, sabio y bueno, lo permitió para hacerte un bien? ¿Para hacerte más como Jesús? Nada escapa de su voluntad, hermanos. Así que recibe esta situación desagradable como una oportunidad que tu padre bueno, que tu padre sabio, quien sabe lo que hace, te da para hacerte no solo una mejor persona, para hacerte como su hijo Jesús. Y tercera pregunta: ¿has pensado en un tiempo sin conflicto, en un lugar donde no haya conflicto? ¿Cómo sería tu matrimonio sin conflicto? Tal vez te has preguntado. ¿Cómo sería una iglesia sin conflictos? La respuesta a esa pregunta es: un día, así será. Nada más déjeme decirles, tal vez no hoy. Puede ser hoy, si lo resolvemos, si aplicamos el Evangelio, puede ser hoy, puede ser en esta tierra. Pero un día, habrá un día cuando ya no tendrás que pedir perdón, cuando ya no tendrás que dar perdón, cuando ya no ofenderás a nadie, cuando ya nadie te ofenderá, cuando ya nadie pecará contra ti. ¿Cuándo? Apocalipsis 21. Y con esto cerramos esta serie. Vean este hermoso pasaje de la culminación de la historia de la vida humana. Así será nuestra eternidad. Apocalipsis 21. Dice la Escritura: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Escuchen esto: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, o sea, ni conflictos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono, es decir, el que manda, lo dijo: así será, yo hago nuevas todas las cosas. Versículo 6. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, hablando Cristo Jesús, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué hermoso! ¿Para quién es esta promesa? Para los que son sus hijos, los que han creído en Cristo Jesús, los que han creído en el Evangelio de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero vean lo que dice el versículo 8. No se termina ahí la historia. Pero los cobardes, los incrédulos, los que han rechazado a Cristo Jesús, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habrá un día donde ya no habrá conflicto. Y los hijos de Dios que buscan agradar a Dios en este mundo tan difícil, tan conflictivo, gozarán de paz eterna. Oremos. Padre, en esta hora honramos tu palabra como verdad absoluta, digna de ser creída, de ser honrada y reverenciada, porque ella nos revela tu plan, nos revela lo que es bueno para agradarte. Ella es quien nos indica cómo buscamos o debemos buscar agradarte. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados, por todos nuestros conflictos. Y Señor, en esta hora queremos confesar nuestro pecado de ofensas, que hemos cometido contra otros, Señor. Hemos ofendido el corazón de nuestro prójimo, Señor. Hemos lastimado a otros con nuestra maldad, con nuestro orgullo, con nuestro egocentrismo. Perdónanos, Padre. También hemos ofendido en no dar el perdón cuando otros nos han ofendido. Hemos sido duros. Nos hemos ensimismado en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque todos esos pecados han sido clavados en la cruz de nuestro Señor cuando murió en la cruz. Y Él es quien dice: yo hago nuevas todas las cosas. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, porque esto es lo que te agrada. Ayúdanos a agradarte, a honrarte, a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.